Antes de predicar, me gustaría ofrecer esta cláusula. Este sermón es mío. No fue escrito usando inteligencia artificial. No lo tomé de otra persona. Ni usé el esquema de un libro. Y creo que todos los predicadores aquí dirían lo mismo sobre sus sermones, ¿no? Y eso puede sonar tonto, pero ha habido escándalos recientes en los que los pastores han usado sermones que otros han escrito, ¿no? Y escuchamos hace un rato con los el presidente y expresidente de los Bautistas del Sur en los Estados Unidos en ese momento, en que había algunos sermones muy iguales, a veces palabra por palabra, entre dos hombres, ¿no? Y entonces, bueno, eso es importante. Y bueno, no es está mal usar un esquema de otra persona a veces, ¿no? Pero, y bueno, siempre compartimos ideas, ¿verdad? Pero mire, eso es importante porque no solo somos pastores, sino ovejas, ¿no? También. Y necesitamos nosotros luchar a través del texto bíblico, al igual que todos los demás, ser convencidos, ser cambiados, ¿no? Y doy gracias a Dios por Rod y David y Ezequiel, Oscar. Y los animo a todos ustedes a proteger su tiempo personal en la palabra de Dios, ¿sí? Si quieres el plato fuerte el domingo, debemos darles tiempo para recibir personalmente, ¿no? La palabra de Dios que todos nosotros necesitamos escuchar. ¿De acuerdo? Los ancianos, sus co-ovejas, necesitan la palabra de Dios tanto como todos. Tal vez más, ¿no? En mi caso. Así que disfrutemos del banquete de la palabra de Dios que ya comencé a disfrutar. Esta enseñanza de Jesús en Juan capítulo 6 está llena de declaraciones duras, ¿no? Enseñanzas tan difíciles que muchos de los discípulos de Jesús lo dejan como resultado. Y al final del capítulo 6 se queda con los 12 y uno de ellos es un diablo, un traidor. ¿Sí? Ya hemos visto dos declaraciones duras la última vez que estudiamos este capítulo. Primero, Jesús enfoca su enseñanza ¿en qué? En sí mismo. ¿Sí? Él es el regalo del cielo a los hombres. Él es la fuente de la vida eterna. ¿Sí? Y los judíos responden, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo es que ahora dice, yo he descendido del cielo? Declaración dura, ¿no? Estamos listos para recibir consejos útiles, ideas políticas, valores, incluso mandamientos, pero ¿él está diciendo que él es el centro de todo? Segundo, ¿recuerdan la pregunta clave de este capítulo? ¿Nadie? ¿Mande? ¿No? La pregunta clave, algunos no creen, ¿por qué? Algunos no creen, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Alguien recuerda eso? Sí, ¿verdad? Algunos no creen y la respuesta impactante de Jesús es, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre, pero a quien el Padre traiga, vendrá a mí, creerá en mí y vendrá y tendrá vida eterna. De ningún modo lo echaré fuera. ¿Sí? Es decir, nuestra salvación depende totalmente de nosotros, ¿no? De Dios, ¿verdad? Totalmente de Dios. ¿Libre albedrío? No. Nuestro albedrío es un esclavo en el pecado, pero en su misericordia Dios elige a ciertos individuos para salvarlos y Jesús ciertamente salvará a todos los elegidos. Jesús salva. Algunos no creen. ¿Por qué? El versículo 65. Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Declaración dura. ¿Sí? Y si quieres investigar más sobre esto y no estabas aquí el 23 de abril, puedes escuchar la enseñanza en nuestro sitio web. Pero no hemos terminado con las declaraciones duras. Solo espera hasta que llegamos a esto. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El versículo 53. Pero preparamos la escena de nuevo, ¿no? Está cerca del tiempo de la Pascua. Jesús acaba de alimentar milagrosamente a miles en el desierto. Ahora ha regresado a lo que ahora es su ciudad, en la costa norte del mar de Galilea, Capernaum. Ahora enseña en la sinagoga de Capernaum, y para mí esto dice mucho sobre lo popular que es el mismo, que todavía puede hacer eso, ¿no? Y puedes ver las ruinas de las casas y la sinagoga en Capernaum hoy. Y si has estado en las ruinas aquí en Iztapaluca, en el cerro, es muy parecido. Hay muros medios reconstruidos de piedra volcánica, piedra negra. Y debajo de una sinagoga más nueva, puedes ver lo que probablemente sea el piso de la sinagoga original. De la época de Jesús, también de roca negra, de hecho construida por un centurión creyente que amaba al pueblo judío. Y hoy hay un azulejo sobre el lugar donde Jesús pudo haber estado enseñando en este capítulo, Juan 6, para que pueda pararse en el mismo lugar, ¿no? Cuando lo visiten. Bueno, la última vez leemos hasta el versículo 47. Vamos a leer un poquito más. 48 de Juan, capítulo 6. Las palabras de Jesús. Yo soy el pan de la vida. Los padres de ustedes comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Los judíos, por tanto, discutían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el pan el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, «Dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla?» Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Pues, ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Bueno, así que aquí está la queja del pueblo ante esta dura declaración en el versículo 52. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Ahora, hermanos, recuerden, están cerca de los días de qué fiesta? De la Pascua, ¿verdad? Así que dudo que lo primero que pensaron fueron en canibalismo, ¿no? Estas personas están acostumbrados a pensar en símbolos y ritos religiosos y espirituales, como la fiesta de la Pascua. Después de todo, la Pascua se trata de comer un símbolo, ¿no? Se trata de carne y sangre. Y sin embargo, Jesús es tan específico, directo, preciso, incluso usa diferentes palabras para describir ese comer. Probablemente estaba hablando en arameo, traducido de Juan al griego. Debemos comer su sangre, masticarla, saborearla, beber su sangre. La pregunta es una pregunta válida, ¿no? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? ¿En qué sentido? ¿Cuál es el simbolismo? ¿Cómo lo hacemos? Es una pregunta válida, excepto que Jesús ya les ha dado la respuesta. Ahora nos encontramos en México en 2023. ¿Y en qué estamos pensando? La Iglesia Católica Romana y la Eucaristía en la misa, ¿verdad? Y ahora, según tengo entendido, muchos católicos no tomarían la enseñanza de la Eucaristía de este texto por razones que vamos a ver. Pero para ver la misa católica aquí, tienes que ponerte tus lentes católicas modernas, es decir, tienes que leer mucho en el texto que simplemente no está ahí. ¿Por qué? Porque no hay sacerdotes aquí, ¿sí? Porque no hay pan terrenal siendo transformado místicamente en el cuerpo de Cristo. Ningún sistema sacerdotal, ningún siete sacramentos a través de los cuales recibimos la gracia divina, la justificación. No se requiere una acción repetida para recibir la vida eterna. Ninguna presentación repetida del sacrificio de Cristo. De hecho, Jesús nos enseña claramente lo que quiere decir, aunque a medida que estudiemos encontraremos que esta enseñanza es lo suficientemente profunda para toda una vida de estudio. Bueno, aquí hay un resumen. En sus hojas, Jesús es ¿el qué? El pan de la vida, el pan vivo. Jesús es el pan de la vida. El pan vivo que descendió del cielo. Su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Su carne es verdadera comida, su sangre verdadera bebida. Es decir, es un alimento verdaderamente nutritivo, ¿no? Pero ¿cómo? No hay vida aparte de esta carne y esta sangre. Entonces, si come su carne y bebe su sangre, ¿qué tiene según el versículo 54? ¿Cómo? Sí, la vida eterna, ¿verdad? ¿Ok? Vida eterna. El que come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. ¿Y qué hará Jesús? Así es, Él lo resucitará en el día final, el día postrero. Solo hay un requisito y el resultado está garantizado. ¿Verdad? Entonces, ¿qué significa comer a Jesús, el pan del cielo? Vamos al versículo 47. ¿Quién tiene vida eterna? El que cree. El que cree tiene vida eterna. Solo hay un requisito y el resultado está garantizado. El versículo 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo mismo lo resucitaré en el día final. El requisito, ver y creer, ¿verdad? Otros versículos dicen venir, ¿verdad? Es lo mismo, creer en Cristo. ¿Y qué es el resultado? Vida eterna, una resurrección de su cuerpo, de mi cuerpo. Solo hay un requisito, el resultado está garantizado. Wow. Entonces, comer su carne y beber su sangre, ¿es qué? Sí, pero ¿qué significa? Creer. Creer. Porque por creer tenemos, ¿qué? Vida eterna. Comer su carne, beber su sangre, es tener, ¿qué? Vida eterna. Ya lo explicó. Y así en sus hojas, comer es creer, es ver, es venir. Comer es creer, es ver, es venir. Son diferentes formas de describir lo mismo, pero el enfoque es siempre Jesucristo mismo. Comer es creer, es ver, es venir. Venir, venir, venir a Cristo. El versículo 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, ¿qué? Vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Cómo somos salvos? Bueno, por la fe, ¿no? Creer. Él es para la salvación del mundo. No es que todo el mundo se salve. Ya explicó que no es así. Pero es el único camino a la salvación, el sendero de vida que tiene el mundo. Dios está invitando a todos a venir a ¿qué? ¿O quién? A Cristo, ¿verdad? Él es el pan de vida. Jesús proporciona el milagro que recibimos por fe. Y esto es lo que los judíos aún no habían visto. Pero lo que nosotros tenemos la bendición de saber ya, el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. ¿Cómo dará su carne? En la cruz, ¿verdad? Él da su vida, su sangre. Él da su carne, los clavos y la lanza la quebrantan. Ahora sabemos lo que ellos no podían entender completamente. Jesús vino como sustituto de su pueblo, tomó su lugar como si él fuera el criminal. Él tomó nuestro lugar y él tomó nuestro castigo, ¿no? El inocente, voluntariamente. ¿Qué cantamos? Al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí. Pero esto es algo extraño, hermanos. ¿Cómo me afecta la ejecución de un hombre judío una tarde hace 2000 años? ¿Puedo creer? ¿Puedo tener fe? Y confianza, puedo reconocer que soy un pecador y venir a Jesús con un corazón arrepentido. Pero ¿qué diferencia hace eso realmente en el tribunal perfecto y santo en el cielo? Soy parte de una especie pecadora. Soy un pecador. Estoy destituido de la gloria perfecta de Dios. Si han dicho sabiamente, Dios es bueno. ¿Qué hace un buen juez? Él condena a los criminales. ¿Verdad? Es tan extraño decir que un Dios bueno no castigaría el mal. Un buen Dios ciertamente lo haría. Eso es un juez bueno y justo. Proverbios 11:21. Ciertamente el malvado no quedará sin castigo. Entonces, ¿cómo funciona esta salvación? Ok, entonces, este comer y beber significa fe. Claro. Pero, ¿qué está sucediendo realmente en esta salvación eterna? La última vez hablamos sobre el orden de la salvación, ¿no? El ordo salutis. Esto es más el funcionamiento de la salvación. Y eso es precisamente lo que Jesús está enseñando, explicando. Aunque el resto de la Biblia amplía esta maravillosa enseñanza. La enseñanza es la unión con Cristo, así en sus hojas. La unión con Cristo. La unión con Cristo, el hecho de que estamos unidos a Cristo, está en todo el Nuevo Testamento, y sin embargo, es tan increíble que es difícil de aceptar. Permíteme darles una pista. La última vez leemos de Efesios capítulo 1. No tienen que buscarlo, pero escucha de nuevo de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En Cristo, unidos a Cristo, tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Cristo, santos y sin mancha. Eso es algo importante, ¿no? Nuestras bendiciones, nuestra pureza ante Dios, dependen de nuestra unión con Cristo. ¿Pero qué es esto? Estas son verdades profundas, espirituales y eternas. Son más reales que todo lo que ves a tu alrededor hoy. Bueno, todo eso es real también. Pero eso es más fundamental, ¿no? Más importante. Y es difícil para nosotros entender las verdades espirituales, y por eso la Biblia nos da ilustraciones, ¿verdad? Pan. Pan. Pan de vida. Hablé con alguien en el Museo de la Biblia en la Ciudad de México y me dijo que algunas versiones antiguas dicen la tortilla de vida. ¿No? Es una interpretación un poco localizada, pero es básicamente lo mismo, ¿no? El pan de vida, la tortilla de vida. La tortilla de vida permanece. Si lo comes, nunca tendrás hambre, te dará vida eterna, y ese pan o tortilla es ¿qué? Es una persona, Jesús mismo. Y esta es la verdadera vida, incluso tu cuerpo no permanecerá muerto, resucitará y vivirás para siempre. Jean-Anselme Briat-Savary, wow, abogado y escritor francés, eso es su nombre, escribió en 1825 un libro llamado Fisiología del Gusto. Y en su libro advirtió sobre los peligros de demasiada harina blanca y azúcar refinada, imagínense, ¿no? Y una de sus frases célebres es, dime lo que comes y te diré lo que eres. Ajá. Tu comida dice mucho de ti. De hecho, se utiliza para construir tu cuerpo, ¿no? Te da vida, fortaleza, energía. Ayuda con la curación si estás comiendo buena comida, obviamente. Pero los resultados son temporales. Segunda de Corintios 4:16, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. La vida que vivimos hoy es una vida que continuará para siempre gracias a Cristo. Cuando Jesús es nuestra fuente de vida, esa vida es eterna. Y sí, estos cuerpos no durarán para siempre. Pero si somos creyentes, algún día resucitarán y se vestirán de inmortalidad. Todos entendemos eso, ¿no? Viviremos, si somos creyentes, para siempre en cuerpos. Nuestros cuerpos. Pero cambiados para ser inmortales. Unido a Él, no moriré. Pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo, Dios y Salvador, ¿no? Escucho de nuevo a 57 a 58. Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como el que los padres de ustedes comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Yo vivo por el Padre, dice Jesús. Y esto no es necesariamente algo eterno, probablemente está hablando de su venida como hombre. Ha sido enviado a la tierra como el pan vivo. Por el Padre viviente, Cristo es el mediador de la vida, recibimos la vida a través de Él. Recibimos la vida de Cristo del Padre Dios como recibimos vida de los alimentos que comemos. Excepto que con este pan nunca tendremos hambre y nunca moriremos. Es decir, si estamos unidos a Cristo, nunca moriremos espiritualmente, aunque nuestro cuerpo muera, se le devolverá la vida, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía y mi sustento, Cristo mismo. No es la Santa Cena. ¿Sí? Estas cosas son símbolos y recuerdos de la realidad. ¿De qué otra manera podemos describir nuestra unión con Cristo? Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, los pámpanos, las ramas, ¿no? La vida que tenemos viene de la vid, permanecemos conectados, recibimos la savia vivificante de la vid, Juan capítulo 15. Eso es unión con Cristo. ¿Crees que tienes que invocar la vida dentro de ti? No, fluye de Jesús. ¿Verdad? Y cristiano, cuando estás cansado y desanimado y sientes que no hay fuerzas en ti, ¿de dónde viene tu vida? Esta es una realidad presente, no algo que necesitas crear en ti mismo o esperar por el futuro. ¿Me explico? Que es otra ilustración. Un buen matrimonio. ¿Sí? Es legal, ¿verdad? Ustedes se pertenecen el uno al otro. Ustedes son responsables el uno del otro. Y lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Marcos 10:9. Ante Dios estamos legalmente, permanentemente unidos a Jesucristo. Pero qué estéril y aburrido si el matrimonio fuera solo un contrato legal, ¿verdad? No, es amor, respeto, pureza y intimidad. Dijo Pablo en Efesios 5, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la Iglesia. Una relación amorosa y eterna con Cristo. ¡Wow! Creyente, ¿ves cuánto te ama Jesús? ¿Cómo quiere estar cerca de ti? ¿Sí? Aquí hay otro. Somos un edificio. Jesús, la piedra angular, ¿verdad? Efesios 2, 19, 22. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros. Así, una vez no estábamos unidos. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos. Ups, aquí hay otro, ¿no? Somos una nación, un pueblo, una unión. Conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Otra ilustración, familia de Dios, adoptados en su familia. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Estamos unidos a Él como un edificio a sus cimientos, como un muro a su piedra angular. Tenemos confianza en Él, tenemos seguridad en Él. Él nunca nos dejará caer, Él nunca nos echará fuera. Somos su templo sagrado. Pero espera, dice, va creciendo. ¿Cómo crece un templo, no? Tal vez pensamos en la vid o en un huerto. Pero también, versículo 16 de Efesios 2, somos un solo cuerpo. Un cuerpo. Efesios 4, 15 a 16. Al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, ¿quién? Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. La cabeza nunca puede separarse del cuerpo, nunca lo será. Estamos totalmente unidos con Él, Él nos guía. Él proporciona sabiduría, dirección. Todas las funciones del cuerpo están dirigidas por Él, ¿no? Nuestra cabeza. Pero ¿cómo es, otra vez, cómo es, hermanos, que nada más pone su fe y confianza en Cristo, es verdaderamente salvo y adoptado en la familia de Dios? Nuestra unión con Cristo. Cuando Jesús vivió su vida perfecta en la tierra, obedeciendo todos y cada uno de los mandamientos, éramos nosotros unidos a Él. ¿Sí? Pero merezco la muerte, merezco vergüenza y condenación por mi pecado. Bien, fuiste avergonzado, condenado y ejecutado en una cruz hace 2000 años. Por eso Pablo puede decir la cosa extraña. Yo morí. ¿Cómo? Gálatas 2, 19 a 20. Pues mediante la ley, yo morí a la ley a fin de vivir para Cristo. ¿Cómo, Pablo? Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Segundo de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Romanos 6, 6 a 8. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Cuando Dios te mira, ¿qué va? ¿Qué ve? ¿Hubo pecado? La pena ha sido pagada en su totalidad. Si estás unido a Cristo, viviste una vida perfecta, completa. No falta nada, sin pecado. Eres eternamente amado, estás lleno de vida eterna, nunca serás rechazado, estás unido a Cristo, somos uno con Él. ¿Sí? No en su naturaleza como Dios, ¿verdad? No somos diositos. Todavía somos criaturas, Él sigue siendo Dios, pero estamos unidos a Él en su vida, el pan de vida. En sus hojas, donde están las flechas, vivimos su vida perfecta. Vivimos su vida perfecta. No falta nada, creyente. Morimos con Él. Morimos con Él. Vivimos de nuevo con Él. E incluso subimos al cielo con Él. Efesios capítulo 2. Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos da vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué, Pablo? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y es solo la fe. ¿Qué más tenemos a ofrecer? Y realmente este es el problema con una Eucaristía católica. Es una adición, una forma repetida de supuestamente recibir la gracia salvadora de Dios, junto con los demás sacramentos. Pero no, la Biblia conoce solo una manera, la fe solo en Cristo solo. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 y 9. Por medio de la fe y la fe y nada más. Por la fe. Romanos 4, 5. Al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Al que no trabaja, el impío. No es otra cosa que hacer un bautismo en agua, o otra misa, otra buena obra. Jesús explica, esto no se trata de una realidad física, otra obra, algo que tienes que comer físicamente. No, 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida. Es gracia por medio de la fe en Él, la vida del Espíritu. Pero es una fe viviente. Mencioné la última vez que para Juan, creer, tener fe, es una realidad continua, ¿sí? Somos discípulos creyentes. Sí, en el momento de la fe recibimos la vida eterna. Sí, hay un momento, ¿verdad? Pero la fe real es una fe que continúa recibiendo la vida de Cristo. ¿Sí? ¿Me explico? Podrías preguntar, ¿soy realmente salvo? No preguntes si oraste una oración o si tuviste una experiencia o sentimiento espiritual en el pasado. Simplemente pregunta, ¿estoy confiando en Cristo ahora? ¿Con un corazón arrepentido, humilde? Si no estás seguro, acude a Él, el pan de la vida. Busca misericordia. Por favor, habla con uno de nosotros hoy para que puedas estar seguro de tu salvación. Porque si no estás unido a Cristo, eres como una rama cortada de la vid. Puedes parecer vivo por un tiempo, ¿no? Como esas flores que tenemos aquí esta mañana, ¿verdad? Bueno, viven de una manera, pero no hay vida real fluyendo hacia ti. Eres como una planta en el suelo pedregoso que parece crecer rápidamente, pero sin raíces eventualmente se marchitará. Pero como creyentes, todavía nos olvidamos de esta maravillosa doctrina, ¿no?, de la unión con Cristo. Y así ven en sus hojas, ¿cómo no vivir como alguien que está unido a Cristo? Y el número uno es vivir en la carne. Vivir en la carne. Tratamos de vivir en nuestras propias fuerzas, ¿no? Salud. Gracias por salvarme, Dios. Lo haré desde aquí. Has hecho tu parte, ahora haré la mía. Buena suerte, ¿eh? Gálatas 3:3. Tan insensatos son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿van a terminar ahora por la carne? No, ¿verdad? Sí, por supuesto que nos esforzamos en vivir por Cristo. Está bien. Matamos nuestro pecado y dejamos que el Espíritu nos influya. Eso es lo que significa ser lleno del Espíritu, ¿no? Obedecer, pero todo está en Cristo, en su vida, en su sabiduría, en su poder. Eso es algo que ya tenemos. Pero podemos optar por ignorarlo, ¿no? Como creyentes, no esperamos el Espíritu, ya tenemos el Espíritu, pero podemos ignorarlo. Y Dios no nos abandonará, hermanos. Romanos 8:32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Aquí hay otra forma en que ignoramos nuestra unión con Cristo. Pensemos de nuevo en estas ilustraciones, ¿no? Un cuerpo, un edificio, una familia. Estos no están hablando simplemente de Cristo y de mí, ¿verdad? Primero, sabemos que estar unidos con Cristo significa que estamos unidos al Padre y al Espíritu. Pero también estamos unidos unos con los otros en la iglesia. Esposo y esposa, no eres la novia de Cristo, nosotros somos la novia. Juan 17, la oración de Jesús, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Las palabras de Jesús. ¿Crees que el Padre contestó su oración? ¿Sí o no? Por supuesto. No esperamos ser uno. Somos uno. Estamos unidos en el Espíritu por la obra de Cristo, el plan eterno del Padre. ¿Cómo no vivir como alguien que está unido a Cristo? No vivir en unión con la iglesia local. La iglesia local. Estamos unidos, hermanos. Por eso digo, hermanos, no otra ilustración. Pero a veces no actuamos así. No nos tratamos bien. Nos olvidamos de orar unos por otros, animarnos unos a otros, decirnos la verdad unos a otros, defendernos unos a otros. Y por eso cuando alguien me dice que es cristiano, le pregunto por su iglesia. No hay cristianos solitarios, ¿sí? Sí, tengo una iglesia, no recuerdo cómo se llama, está por el eje 6 y no he asistido por un rato. Y... No, hermanos. Somos unidos en Cristo, y hablo de todos los cristianos, pero también hablo de esa iglesia local. ¿Cómo no vivir como alguien que está unido a Cristo? No vivir en unión con la iglesia local, con su novia, con su cuerpo. La unión de Cristo es una realidad aquí, ahora. Pero sí luchamos por vivir en su verdad en este mundo. Así que meditemos constantemente en esta verdad. Si somos verdaderos creyentes, y bueno, no asumo que todos aquí lo son, pero si somos verdaderos creyentes, unidos a Cristo, estamos completamente seguros, amados, empoderados, alimentados, renovados en Él. Y es esa vida del Padre, el versículo 57, mediada en Cristo, 40, derramada en el Espíritu, 63, es amor eterno. Lo comenzamos a compartir unos con otros en el servicio, en el perdón, y la paciencia, y el cariño. Y lo que nunca podríamos hacer solos como individuos, lo podemos hacer porque nos alimentamos del pan de vida constantemente y somos adoptados en la familia de Dios, la iglesia local. Si Jesús ama tanto la iglesia local, ¿no debemos hacer lo mismo? Aunque en algunos casos es difícil. Bueno, tenemos mucho de qué orar, entonces oremos. Padre, has hecho mucho más que simplemente perdonar nuestros pecados. Tú nos has unido a Cristo y por el Espíritu recibimos de Él vida, fuerza, esperanza. ¿Cómo podemos agradecerte? ¿Cómo podemos alabarte? Oro hoy por cada persona aquí que se nos recuerde encontrar nuestra vida en Cristo todos los días, como sus discípulos creyentes. Ruego que te amemos y disfrutemos de tu gran amor y misericordia. Pido que vivamos nuestra verdadera unidad como iglesia local. Ayúdanos a perdonarnos unos a otros, honrarnos unos a otros y amarnos unos a otros. Gracias por el Señor Jesús, nuestro ejemplo perfecto. Y oramos en su nombre. Amén.